las clases virtuales desde sus casas. Por eso quiero presentarles a las invitadas que tenemos hoy para hablar de este tema. Nos acompaña la doctora Lina Arbeláez, que es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Directora Arbeláez, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
Hola Camila, a ti, a toda la mesa de trabajo, a Valeria, a Oscar, a Hugo y a todos los oyentes y a mis copanelistas, un saludo de solidaridad y unidad.
Y también nos acompaña Nuria García, que es psicóloga infanto-juvenil y es directora de un programa que se llama Ayudarte Estudios de Psicología. Doctora García, bienvenida.
Muchísimas gracias por haberme invitado, estoy súper contenta de participar en esta mesa con todos.
Y por último nos acompaña Diana Zuluaga, que es la directora de Aneca Micro School, un colegio no tradicional y experta en pues educación en casa. Señora Zuluaga, bienvenida.
Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la mesa de trabajo y pues acá contenta de hablar de los niños.
Y les digo a los oyentes que están con nosotros conectados a través de Facebook Live que nos manden sus preguntas para las expertas, para que nos digan cómo podemos manejar el tema con los niños, pero también nos pueden enviar a través de Twitter todas sus inquietudes. Y empiezo con usted, doctora Arbeláez, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y es, si bien es cierto, ayer se anunció que las clases serán virtuales hasta el 30 de mayo, pues no todos los niños en Colombia tienen la capacidad de tener clases virtuales porque no tienen los recursos. Ustedes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo no sé si ustedes tengan esa cifra o esto les compete a ustedes, ¿saben la realidad en porcentajes de cuántos niños en Colombia no pueden en este momento tener una clase ni siquiera por computador?
Camila, pues importante decirte que en el marco de las competencias del ICBF, nosotros estamos atendiendo a los niños entre 0 y 5 años, que son los niños que van de manera recurrente a los centros de desarrollo infantil, a los hogares comunitarios y a los hogares infantiles. Estos son cerca de 1.320.000 niños que van de manera recurrente, repito, y 420.000 niños adicionales que no van todos los días, pero que reciben ciertas pautas. Con ellos estamos haciendo un trabajo gigantesco a través de los agentes educativos y las madres comunitarias, en donde seguimos comunicándonos día a día y por semanas con barridos de llamadas para dar...
La escucho, no se preocupe.
Perdón, listo. Para dar todo el tema de pautas de crianza, para dar todo el esquema del juego como una herramienta específica para poder seguir estableciendo los lineamientos pedagógicos que se dan en la primera infancia. Eso ha sido muy importante. A hoy hemos hecho más de 3.5 millones de llamadas en lo que va de la cuarentena. Eso es seguir cumpliendo con esta obligación, pero también estamos haciendo un llamado muy grande a que el hogar, la casa, se vuelva el lugar más seguro. Y estamos empezando a lanzar lineamientos específicos para los cuidadores y los padres para que tengan más pautas de crianza, de las cuales vamos a estar hablando a lo largo del programa.
Claro que sí. Yo quiero preguntarle a Diana Zuluaga de Aneca School, y es, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los papás? Ustedes en el colegio que lidian con papás que están con los chiquitos, que están con los hijos todo el día en la casa y que van a estar con los hijos hasta el 30 de mayo, ¿cuáles son las principales preguntas y angustias que tienen los papás en estos momentos?
Bueno, Camila, pues la verdad son muchas y un poco esta frase de que los niños vienen sin manual, pues esta experiencia claramente viene sin manual, ha sido muy retador para muchas familias, es algo nuevo, además bastante abrupto. Hoy en día es chistoso porque pues muchas familias sienten estar haciendo como homeschooling o pues educación en casa sin haberlo deseado. No necesariamente es eso lo que está pasando, pero sí, hay muchos retos. La pregunta principal de los papás es, ¿cómo se hace esto que no tengo ni idea?
Y por eso, y la pregunta es cómo se hace, es decir, cómo se hace, cómo se lidia con los niños en la casa y ayudándoles a estudiar.
Pues yo tengo varias ideas en mi trayectoria como mamá, como acompañante en la crianza de varios niños. Pues pienso yo que es un tema de flexibilidad. Siento que la flexibilidad es un aliado muy importante en esta temporada. No es momento de ponernos muy exigentes o muy esquemáticos. Nosotros pues también en nuestra comunidad le hemos mandado como ciertas sugerencias o ciertos tips a nuestras familias. Creemos un poco también que se vale la forma como cada familia lo quiera vivir. Entiendo perfectamente que digamos el proceso educativo de los niños debe seguir, y pues aun cuando tanto las instituciones educativas como las familias como los niños hemos logrado de una forma maravillosa acoplarnos a este nuevo sistema de educación asistida a distancia desde la casa, también es válido que no todo gire en torno al currículum o a la carga escolar que tienen los niños. Yo opino que es un tiempo de muchísimos aprendizajes como familia, como humanidad, en donde se vale que los niños aprendan cosas que normalmente no tienen como mucha exposición en su vida, cómo funciona la casa, quién lava la ropa, es decir, que hagan parte de su núcleo desde otra mirada. Siento que es una forma pues importante de vivir estos días.
Nuria, como psicóloga y experta en niños y adolescentes, ¿esto qué puede terminar generándole a los niños a futuro? Porque muchos papás se preguntan, bueno, estamos con los niños en casa, van a estar encerrados, por lo menos en el caso de Colombia, casi que hasta a finales de mayo, porque los colegios no van a estar abiertos. ¿Y esto qué va a generar en los niños a futuro?
Bueno, también sobre todo ahora ya les está generando bastante ansiedad a muchos de ellos, de algunos pues que ya tenían ese caldo de cultivo, pues tristeza, ¿no? Porque no solamente por estar aislados, sino por pues preocupados también por sus abuelitos y por todas esas personas que están muriendo, y que ellos pues en la medida de lo posible pues se están enterando si lo van diciendo sus padres. Yo creo que sobre todo mucha ansiedad, mucha angustia, porque la incertidumbre pues los niños lo llevan bastante mal, y también irritabilidad por no poder salir de casa ni hacer, o sea, que ellos pueden comprender la situación si se la explicamos, pero eso no significa que como cualquier persona no vayan a estar pues eso, pues más irritados por la situación que están viviendo, ¿no? Porque ellos lo que quieren es salir y jugar y estar con sus amigos.
Pero mire, yo quiero preguntarle a la doctora Arbeláez las condiciones en las que viven muchos niños y están confinados muchos niños en Colombia. No todos tienen balcón ni ventanas, hay muchos que están encerrados en 40 metros cuadrados en un apartamento sin ni siquiera luz ni aire. Por esa decisión, digamos, y por esa razón, digamos, países como Francia, Bélgica y Holanda permiten como excepción que los niños salgan por lo menos con sus padres a ir al mercado solamente para caminar, solamente para respirar aire puro, y en Colombia no se contempla ninguna clase de excepción alrededor y con respecto a los niños. ¿A usted no le parece que sería importante de pronto replantear el tema y permitir que los niños salgan por lo menos con su mamá al mercado para poder respirar y salir del confinamiento? Porque esto puede tener unos efectos, digamos, fuertes y trascendentales en la salud mental de los niños.
Hola, Valeria. Sí, pues lo entendemos y entendemos perfectamente lo que estás diciendo. Sin embargo, aquí la prioridad, como lo ha dicho el señor presidente de la República, es la salud y el bienestar de todos. Sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que es un momento necesario. Nadie estaba preparado para una pandemia en el mundo y no queremos llegar a lo que otros países han estado viviendo de manera dramática. Nosotros estamos muy preocupados por los elementos de violencia. Sabemos que en la encuesta que hizo el gobierno del presidente Duque en el año 2018 sobre violencia se establece que el 41% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido algún tipo de maltrato físico, psicológico, sexual, y que de este tipo de violencias el 72% ocurren al interior de los hogares. Por eso lo que estamos haciendo es un llamado, y estamos lanzando todas las estructuras con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de Cultura, para poder llegar de manera diversa a los hogares, para poder tener un esquema diferente de interacción. Y aquí también el llamado es a que los padres entendamos que hay una oportunidad en el medio de esta contingencia y en medio de esta figura pandémica que obviamente nos tiene aterrados a todos. ¿Y cuál es eso? Es empezar a cambiar las dinámicas en las cuales nos acercamos a nuestros hijos. Nosotros estamos diciendo dos segundos es cercanía, sí, 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 empatía, juego y amor, para poder empezar a generar a través del diálogo activo y el juego una nueva forma de interrelacionarnos. Entendemos lo que estás diciendo, entendemos que no todo el mundo tiene un balcón, que muchos viven en 30 metros cuadrados, familias de 5, y estamos mirando cómo podemos llegar, además, de manera asertiva, con elementos pedagógicos que nos permitan, en el día, que los niños tengan una rutina. En el marco de la flexibilidad que hablaba Diana, que es importante, también es importante tener una rutina.
Pero mire, doctora Arbeláez, más allá del tema de la violencia, pero más allá del tema de la violencia, yo sí quiero volver como al tema de que hay otros países que sí aplican excepciones con respecto a los niños. El presidente de la República esta mañana decía que no, que evidentemente no pueden ir al parque, y eso es entendible. Ir a un parque en este momento pues es absurdo, porque tienen contacto con el rodadero, etcétera, y se pueden, y entre ellos mismos se pueden contaminar. Pero ¿por qué no permitirles, por ejemplo, salir y caminar alrededor de la cuadra una vez cada a la semana, o una vez cada 3 días, como lo hacen otros países y como ya lo han solicitado diferentes psicólogas alrededor del mundo, que es muy importante que los niños puedan salir de la casa?
Te repito, aquí es un llamado a que nos cuidemos. Entendemos que no es un momento fácil. Ni los niños, ni nosotros, ni nadie estaba preparado para quedarse en la casa. Y tenemos que ser recursivos, tenemos que ser creativos, usar la innovación para poder generar esquemas que nos permitan proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, entiendo tu llamado a que puedan salir, sin embargo, si permitimos esa salida, estamos generando un posible riesgo para los niños, niñas y adolescentes en temas de salud. Y esto es importante, aquí es un llamado a quedarnos en la casa por ahora, porque es necesario proteger y garantizar la salud de todos los colombianos.
Pero creo que Nuria quería hacer, Diana, adelante.
Yo sí quisiera decir algo, y es que también conozco estas políticas que algunos países han creado, y en realidad como educadora, como mamá, siento que en Colombia la discusión frente a los niños se ha basado exclusivamente en el tema de la educación o no la educación, y las necesidades de los niños van muchísimo más allá de eso. Entonces también concuerdo con Valeria en que deberíamos incluir a los niños, así como los perros, los dueños de personas que tienen mascotas salen pues, es decir, es una necesidad vital en los niños poder estar en el exterior. Por supuesto que entiendo perfectamente la magnitud de la situación, que los niños pues deben entender, que las familias debemos entender, y nos estamos cuidando. De hecho, estamos muy alineados con la línea del cuidado en ANECA, pero yo sí me pregunto qué posibilidad hay de que de pronto el gobierno abra una ventana de ver al niño con más necesidades, porque es que no estamos hablando solamente del tema de la educación.
Yo eso lo entiendo, pero quiero ser enfática. Aquí se han venido tomando decisiones de manera paulatina a partir de entender cómo está mutando el virus y cómo se está comportando en cada sociedad. Este no es el momento para que los niños estén saliendo. No es el momento, porque estamos en un periodo de poder frenar el contagio y de limitarlo para que no pase lo que ha pasado en otros países, donde la curva se disparó.
Justamente yo iba a preguntar.
Justamente, Nuria, adelante. Pues eso, que en España precisamente eso es lo que ha pasado, que se está disparando la curva, y también tenemos las mismas necesidades o las mismas preguntas que se tienen aquí, ¿no? Sobre el tema pues de los niños, si deben salir, si no deben salir. Ahora mismo estamos súper restrictivos, los niños la verdad que llevan mucho tiempo encerrados también, pero sí que es cierto que, bueno, no sé si en Colombia lo estáis haciendo, pero por ejemplo en España se les deja salir a algunos niños que tienen algunas dificultades específicas, pues un trastorno, en este caso negativista desafiante, ¿no?, que tienen problemas de conducta, que tienen déficit de atención, que tienen autismo, quiero decir, ahí no sé si pasa, me refiero en Colombia, pero en España, por ejemplo, sí que están dejando que esos niños, aunque sea, tengan un breve periodo de salir fuera. Pero también lo que se están encontrando esos niños es que a veces no somos muy solidarios tampoco entre nosotros, y somos los primeros que acusamos de ¡qué hace ese niño fuera! ¡Que se vaya! ¡Tal! O sea, me refiero que eso tampoco hace que luego salgan de manera tan contentos, por luego también a veces la gente que es poco empática.
Gonzalo, es que yo entiendo la preocupación de Valeria y de muchos padres, pero a ver, si vamos a la práctica, yo creo, si el gobierno autoriza la salida de niños con padres para que den la vuelta a la manzana, como lo plantea Valeria, pues se van a encontrar esos niños con otros niños y esos padres con otros padres, y se va a formar una romería y una aglomeración, que es justamente lo que no es conveniente en época de coronavirus. Es lo que yo creo. Me parece a mí que abrir esa puerta es sumamente riesgoso, sobre todo en estas semanas cuando se está intentando controlar y aplanar la curva de la pandemia.
Hugo Mario, y justamente yo, hacia allá va mi pregunta, y va para Nuria, porque muchas madres y padres están hablando de un trauma posguerra casi, cuando apenas llevamos un mes dentro de casa, pero tenemos juegos de video, tenemos tutoriales en YouTube, tenemos ejercicios en casa, tenemos escuelas virtuales. ¿Usted cree que estamos exagerando cuando hablamos que los niños pueden quedar o se puede generar un trauma en ellos cuando hay una gran cantidad de opciones de cosas que hacer en casa, Nuria?
A ver, yo creo que depende un poco de cómo lo enfoquen también los padres, porque al final se nos olvida que nosotros somos el modelo, y en el momento en el que estamos nosotros teniendo esa crisis, pues por supuesto que las emociones se contagian y nuestros hijos también van a ser los primeros que están sufriendo. Ellos, algunas de las cosas que dicen es que por lo menos están más tiempo con sus padres, lo que pasa que claro, el problema es cómo se pasa ese tiempo, si es con tensión, con irritabilidad. Yo entiendo que en cada casa es difícil entrar, pero yo abogaría mucho por el tema de las rutinas, de verdad, y por tratar de mantenerles ocupados. Y al final yo creo que sí que es cierto que tiene consecuencias, depende en qué niños son más sensibles que otros y depende del ambiente en el que están sometidos, pero bueno, yo creo que el ser humano es súper adaptable y los niños de todas maneras nos dan muchas veces más lecciones a los adultos que los adultos a ellos, en este caso.
Nuria, y complementándose ahí, lo que Elizabeth se ha venido diciendo es, ese tema de rutinas es importante, y es importante dibujarlo, plasmarlo en una cartulina, en un pedazo de papel y decirles, miren, y hablarlo y dialogarlo con ellos, desayunamos juntos, vamos a hacer tales rutinas de pedagógicas, vamos a hacer un tema conjunto y colaborativo en la casa, tender la cama, vamos a servir la comida a las mascotas si hay. Necesitamos rutinas, necesitamos que se ajuste lo más que se pueda a lo que los niños venían haciendo tradicionalmente en época de presencialidad de la educación.
Aquí tengo una pregunta, pero déjenme, yo las interrumpo ahí porque quiero hacerle una pregunta a la doctora Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque obviamente aquí estamos viendo desde una óptica, desde aquella mamá que se puede quedar en casa con sus niños, pero acá me dicen los oyentes y dicen, hay mamás que no tienen cómo quedarse en casa, que están teniendo que salir a trabajar, ya sea mamás, por ejemplo, que trabajan en algún servicio de aseo de alguna ciudad, porque trabajan recogiendo las basuras, etcétera, etcétera, y no tienen con quién dejar a sus hijos, y que están teniendo que dejarlos solos. Y ahí yo le pregunto, doctora Arbeláez, ¿qué pasa con esa población? Es que hay gente que no tiene la posibilidad, como dice Gonzalo, de ponerle videojuegos a sus niños porque no tienen ni siquiera un computador. ¿Qué pasa con esa población?
Camila, por eso nosotros desde que se inició la cuarentena hicimos un llamado a empezar a rodear a los niños del círculo de cuidado. Pasa exactamente lo mismo que ocurre en época de vacaciones o en la época decembrina. Nosotros activamos ese círculo de cuidado para poder garantizar el bienestar y la seguridad de los niños. Y repito, aquí las agentes educativas y las madres comunitarias han sido fundamentales porque siguen haciendo llamadas diarias para saber cómo están los niños, establecer un contacto directo con los cuidadores y poder dar esas pautas de crianza que se necesitan a lo largo del día, que sabemos que no es fácil, pero estamos haciéndolo y hasta el momento ha habido contacto directo con 1.700.000 familias que nosotros trabajamos diariamente con los niños, con sus niños, y ha habido contacto con algún cuidador en el hogar.
A mí no me cabe la más mínima duda, Diana, de que el gobierno nacional en términos generales y muy particularmente el ICBF están haciendo las cosas bien, tomando las cosas con calma, con calma responsable. Pero me queda rondando una gran duda en la cabeza y es en función al tiempo. Porque hemos dicho, acá hemos oído mil veces en estos micrófonos que el aislamiento puede traer secuelas psicológicas a los muchachos. En ese orden de ideas, Diana, ¿cuánto tiempo aproximado puede ser el tiempo razonable que puede aguantar un niño en cuarentena, en aislamiento total, para que no tenga unas graves secuelas psicológicas en su crecimiento?
Bueno, yo esa respuesta como de científica, decir, yo no soy psicóloga, pero lo que puedo decir es que, por ejemplo, en el caso, yo tengo dos niños, tengo un niño de 8 años, un niño de 10, en realidad lo han llevado muy bien, tengo la experiencia de todos los niños de Aneca, que las mamás me consultan, me preguntan, en general, sí pienso que puede ser un poco más los que estamos más angustiados somos los adultos que los niños. Sin embargo, porque ellos en realidad, los niños lo toman muy bien. Es decir, que el niño necesita, le dan un regalo y se pone a jugar con la caja. O sea, ellos son muchísimo más adaptables que nosotros. Sin embargo, voy a contar algo. En mi caso, ayer cuando estuvimos en familia conversando que esta medida se estaba extendiendo y que ahora no iba a ser como momento de determinación o de cambio de dinámica el 13 de abril, sino iba a ser hasta el 31 de mayo, pues claramente hubo un colapso de parte de ellos un poco, pues porque los días se van haciendo como más largos, les van haciendo lo que decías tú, que les van haciendo falta los amigos, que quieren salir a la calle. Sin embargo, pues también concuerdo con lo que decía nuestro presidente, que hay que hablar con los niños, hay que contarles lo que está pasando. En general, lo ideal, si no es pues una extrema exposición a noticias, porque pues obviamente hay amarillistas, hay un exceso de información muy grande, pero sí es importante contarles, y no solamente contarles, sino contarles con la verdad y sin absolutos, es decir, no desde nuestro punto de vista, sino un poco también invitar a los niños a, en España está pasando esto, tu mamá opina lo otro, yo opino esto, el abuelito opina aquello, ¿tú qué opinas? Para que ellos pues también como que entren dentro de la conversación de discusiones de este momento.
Sí, y, sobre eso que está contando Diana, me gustaría preguntarle a Nuria, el papel de los padres, o sea, estamos hablando de los hijos, pero también están unos padres confinados en los hogares. ¿Cómo debe ser el comportamiento de unos padres que de alguna manera no han convivido con sus hijos todo el día, pero ahora están todos en la misma casa y en el mismo techo? ¿Cómo debe ser el comportamiento de los padres en estos días?
A ver, yo sobre todo creo que es importante transmitirle seguridad a los niños, y incluso aunque haya incertidumbre, ¿no? Pero saber que tú vas a estar ahí para escucharle, que vas a estar para jugar, pero muchas veces el problema es lo que tú dices, que normalmente no están acostumbrados ni a jugar ni a hablar de sus emociones como una persona adulta. Yo en el estudio siempre me encuentro con papás que me dicen, es que Nuria, ¿y cómo hablo yo de mis sentimientos y qué le cuento a mi hijo? Y demás. Entonces a veces el diálogo es un poco difícil de romper el hielo. Por eso yo siempre propongo algunos juegos en plan rollo mímica, también hacer un poco el payaso de vez en cuando, para romper un poco ahí y poder soltarnos a hablar. Pues mira, yo también me siento como tú, yo también me sentí triste. Oye, ¿qué podríamos hacer los dos para poder estar mucho mejor? Como involucrarle también a él, ¿no? Yo creo que lo principal es sobre todo mostrar serenidad y calma, a pesar de que no lo estemos, comprender que nosotros somos los primeros que tenemos que controlar la situación y no la situación a nosotros, y si vemos que la cosa está siendo demasiado tensa, tener un momento de poder alejarnos. Ser los primeros nosotros que nos alejemos de la habitación, vayamos a otra,
claro,
y esperemos a tranquilizarnos, pero porque los gritos y las amenazas no van a ayudar.
Pero Nuria, me escribe, por ejemplo, una oyente que se llama Pilar Céspedes y me dice, por favor, un tip para una mamá que asume teletrabajo, más cuidado, más educación, más compañera de un juego de niño de 3 años y además labores de ama de casa. Es que acá los papás, y en muchos casos las mamás que son cabeza de familia, pues les toca limpiar la casa, hacer el mercado, trabajar, teletrabajar y además cuidar al niño y hacer de profesora. ¿Cómo se logra eso en esta situación?
Totalmente de acuerdo. Pues yo primero diría, reduce las expectativas, ¿vale? Porque quiero decir, no va a ser igual que tu vida normal. Es imposible llegar a todo. Así que cuanto más seamos concretos, mejor. Segundo, si teletrabajas, quizás hay veces que tu hijo es un poco, pues eso, en su caso, pues es muy pequeñito, ¿no? Y no es muy autónomo para jugar. Entonces lo que tenemos que tratar es, primero, mantener una serie de rutinas para que él se sienta seguro, y una vez que hemos terminado esas rutinas, pues quizás él darle alguna cosa que sepamos que le va a tener entretenido durante un ratito, si tenía 3 años. Si tiene más de 3 años, yo aconsejo una cosa que he inventado hace un poco, bueno, no solo yo, sino que también que se llama el tarro del aburrimiento, y a mí me gusta mucho y tiene que ver mucho con esto que decís, que consistiría en poner actividades que creamos que pueda hacer el niño solo, y en esas podemos incluir tanto tareas escolares, si queremos, como también tareas de otro tipo, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, grabarte un vídeo haciendo ahí cualquier baile y luego me lo enseñas, ¿no? Entonces, que actividades que pueda hacer él solo, y en un momento dado, pues en franjas pues trabajaríamos de 20-30 minutos, y cuando terminan esos 30 minutos le hacemos caso, vemos qué está haciendo, qué no,
otra buena tarea sería lo que decían ellas, de involucrarles en las tareas de la casa. No hace, quizás no lo van a hacer perfecto, pero no se trata de eso, sino que también vayamos generando en ellos una cierta responsabilidad. Quiero decir, entiendo que las mamás están súper desbordadas, pero creo que es importante priorizar y organizarnos sobre todo nosotros y también a nuestros hijos. Pues al principio, quizás por la mañana, que sea más de estimulación, más de leer un libro, más de hacer actividades, y por la tarde más de juego libre, porque ¿por qué no? Los niños también se pueden aburrir y no pasa nada. Pero creo que es precisamente donde desempeña mucho la
Camila. Ahí yo quería complementar.
Doctora Orbeláez, adelante.
Importante, y es decir, miren, estamos en un momento de tener que repensarnos, como sociedad, como familia, como humanidad. Yo también creo que aquí hay un jalón de orejas del planeta a cómo veníamos haciendo las cosas. Y hay dos llamados. Primero, como decía Nuria, aquí nosotros también somos referentes. Nosotros tenemos que ser referentes de los niños. Tener que tener esas rutinas y decir, yo también tengo mi rutina. Voy a trabajar una hora, tú vas a hacer el X o Y juego o tarea, y ellos también aprenden por el ejemplo. Pero también es un llamado a la parentalidad y a la responsabilidad de papás y mamás, en donde las tareas tradicionalmente o socialmente establecidas para uno del otro tienen que ser compartidas y tienen que ser distribuidas, porque aquí estamos en un momento en donde como seres humanos nos estamos mostrando cuál es el talante nuestro y para dónde vamos.
Sí.
Entonces también es importante decir, papás, mamás, tenemos que compartir ese eje.
Pero doctora Arbeláez, mire, le cuento lo siguiente. He conocido quejas de padres de familia que dicen, por ejemplo, que los profesores les asignan a los niños hoy en día, en plena cuarentena, tantas tareas como si estuviera la vida normal. Y resulta que el padre dice y la madre dice, yo tengo que también teletrabajar, tengo una cantidad de responsabilidades, y a mis hijos les están asignando tareas para que hagan como si estuviéramos en tiempos normales.
Y que al final terminan siendo tareas también para los papás, Oscar, porque los papás son trabajando y haciendo las tareas con los niños.
Totalmente de acuerdo, me ha tocado, y aquí, por ejemplo, retomando un poco lo que decía Diana, también tenemos que entender que en esta flexibilización y nueva forma de afrontar una pandemia, repito, para la cual ninguno estaba preparado, es también entender que no necesitamos la rigurosidad de la matemática, la ciencia, no sé qué, y las notas mega wow, sino realmente entender que estamos en un momento de repensarnos también el aprendizaje y repensarnos la interacción en familia. Estoy de acuerdo, aquí es necesario que los colegios y los jardines y todos nos sentemos a reflexionar, a hacer un paro y saber cómo va a ser esa dinámica para que no haya un atraso escolar, pero también para que haya esa corresponsabilidad en el hogar y el cuidado.
Diana iba a decir algo, me pareció.
Sí, yo quisiera, estoy supremamente alineada con lo que dice la doctora Lina, y en este, digamos que en esta dinámica de comunidad también incluir a los jefes, porque estamos hablando del caso, digamos, y acá no se trata de una mamá o de un papá o de temas de género o machismo o lo que sea, se trata de todos, todos estamos en la misma cochada, todos estamos en la misma bolsa como seres humanos, y esta situación es un llamado a la humanidad. Entonces, sea una mamá, sea un papá, lo que sea, que esté en teletrabajo, pues también los directivos de las compañías, etcétera, tienen que entender y sensibilizarse y empatizar con la situación. Si está en medio de una conversación de trabajo y el niño chiquito viene, mamá, me hice pipí, o bueno, no sé qué será, pues todos, es decir, no estamos para estar rígidos, estamos para ayudarnos y para entenderlos como y para humanizarnos. Yo sí pienso que ese es un gran aprendizaje de esta situación que estamos viviendo todos, humanizarnos.
Yo quiero preguntarle a la doctora García, porque el presidente de la República esta mañana también decía en una entrevista que es importante hablar con los niños, creo que usted lo escucharon, como explicarles lo que está pasando, que tengan la conciencia de entender pues lo que está ocurriendo en el mundo. Yo quiero que nos explique cómo se le puede hablar al niño de esto, hasta dónde le llevamos la información, qué se le puede decir y qué no, qué clase de conversación tenemos con los niños para explicarles pues por qué no están viendo a sus amigos, para que no se sientan que están castigados y no sientan como una culpa en este momento.
Yo es que soy súper lúdica en ese caso, entonces siempre recurro a recursos que ya pueden existir. Por ejemplo, hay varios cuentos que ya se han publicado, además de forma gratuita, que todos se pueden descargar. ¿Sabes? Pues yo qué sé, Elena en cuarentena, creo que era una que estaba ahí como mirándolo precisamente para decíroslo, o El coronavirus no es un príncipe ni una princesa, donde realmente ya te da un pie para poder hablar con tus hijos. ¿Por qué? Pues porque te habla desde las emociones, te da una explicación sencilla
sobre lo que está pasando, y eso puede ayudar mucho a los padres también, pues para iniciar un poco esa conversación y saber qué cosas pueden decir para no llegar a asustarles. Está claro que la información dependerá del nivel de la edad de nuestro niño. No es lo mismo un niño de 3 años que puede decir que hay un bicho malo o algo así, que cuando es un adolescente que ya necesita bastante más información. Para mí, una de las cosas fundamentales que decíamos en esta mesa, sobre todo, era el tema de exponerles demasiada información. Es mejor reducir, ir en dosis pequeñitas e ir diciéndoles un poco eso, pues lo dicho, yo creo que lo mejor es a través de un cuento, o a través de juegos que incluso también existen, lo mismo, se pueden descargar gratuitamente en las redes, y ahí directamente ya te van diciendo qué es, qué síntomas tiene, tal, y bueno, de forma lúdica parece que no, pero se lleva bastante más divertido que quizás teniendo una gran charla sobre ellos. Aún así, yo diría que lo mejor es ser sinceros, no prometerles algo que no vamos a cumplir, por ejemplo, mañana vamos a salir, o dentro de un mes, porque realmente tampoco lo sabemos, y luego puede llegar a una frustración. Es mejor ser honestos y decir, no sabemos cuánto vamos a estar aquí, ¿vale? Pero tranquilos que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, y estoy aquí para poder hablar contigo si te sientes mal.
Doctora Arbeláez, adelante, Diana.
Yo creo también que es un tema de autenticidad, es decir, muchas veces las terapeutas o psicólogos, bueno, hay mucha exposición de muchas ayudas y muchos tips, por ejemplo, un cuento y esto que es súper válido. Si yo soy una familia didáctica en la que me gusta el juego y de pronto a través de un cuento me siento que me fluye perfecto, si de pronto somos una familia que somos como que hablamos todos sin tapujos y nos sirve sentarnos alrededor de... Es decir... No ponernos más cargas en la forma en cómo vamos a hacerlo, sino un poco conectarnos con nosotros mismos y hacerlo de la forma más natural y más genuina dentro de cómo somos como familia.
Pero yo quiero preguntarle a la doctora Arbeláez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que si bien, doctora Arbeláez, entendemos que usted no es la autoridad policial, usted está en el marco de los niños que maneja el ICBF, pero pues es la representante del gobierno en este caso, y recibo un mensaje de una oyente que dice lo siguiente: soy madre cabeza de familia, Camila, y tengo una niña y soy madre soltera. Y me pasó el otro día que fui al supermercado y no puedo dejar a mi niña en la casa sola porque es chiquita, y fui al supermercado con mi niña y me paró la policía y fue un drama porque obviamente la policía me decía que yo estaba incumpliendo la cuarentena. En esos casos, ¿qué debe hacer un papá o una mamá que son padres solteros y que no pueden dejar a sus hijos en la casa cuando vayan a hacer mercado o cuando vayan a sacar al perro?
Bueno, aquí evidentemente el eje central es el cuidado de los niños. Obviamente un niño de 3 años no se puede quedar solo tirado en la casa, porque es que es evidente, y ahí sí es todas las líneas del ICBF están dispuestas cuando vayan malas interpretaciones de lo establecido, pero, como excepcionalidades para la salida, pero
déjeme la interrumpo en eso me parece importante cuando usted dice todas las líneas del ICBF están disponibles para cuando haya abuso y haya mala interpretación de las normas. En este caso, una mamá que está con su niñito de 3 años, hay muchas madres solteras en Colombia, muchas, claro. y que el policía comete un abuso y dice: señor policía, yo tengo un niño de 3 años, no tengo cómo dejarlo en la casa, ¿qué puede hacer? ¿A dónde se comunica?
Al línea 141 está 24/7 disponible para todos estos casos. Importante, los niños, vuelvo y repito, son el eje central, tenemos que protegerlos, y si van a salir porque tocó salir, porque no hay con quién dejarlo, porque si no se va a dejar tirado en la casa, expuesto al riesgo, a un riesgo mayor. Todos los elementos de bioseguridad, el niño tiene que salir con tapabocas, tiene que salir con guantes, es importante proteger la salud de los niños. Y vuelvo y repito, línea 141, porque dentro de las excepcionalidades están expuestas cuando yo, evidentemente, el bien superior y el interés superior establecido en la Constitución Política, en el Código de Infancia y Adolescencia, es proteger la integridad y garantía y seguridad de los niños.
Claro, doctora Arbeláez, pero ¿usted no le parece que en este caso entonces de pronto faltó como que el gobierno estudiara unas excepciones tácitas y específicas en torno a los niños y que no tengan que llamar a la línea para entender? Porque es que hay muchas situaciones distintas y hay niños como ahorita lo comentaban, que de pronto tienen una discapacidad o que de pronto están en unos lugares que viven en un hacinamiento que de verdad necesitan salir, o como lo comentaba Camila, una mamá cabeza de familia que tiene que sacar al niño, pues digamos, a hacer las compras. Ahí deberían haber unas excepcionalidades ya tácitas que las mujeres, digamos, puedan tener un poco más de tranquilidad al respecto, ¿no?
Mira, aquí son mamás y papás los que muchos tienen este problema. No solo es un tema de mujeres, entiendo que hay un tema de
Pero bueno, digamos pero que la mayoría de las madres...
Dos segundos digo, efectivamente...
Pero la mayoría de las mujeres en Colombia son madres solteras, no son padres solteros, digamos.
No todas las familias, ni todas las madres, porque hay familias y, por ejemplo, en el caso de papás separados, que ahorita me gustaría tocar el tema, hay papás muy responsables que están diciendo quiero tener el respeto a la custodia de mi hijo. Importante decir, entre las excepcionalidades está, porque está la garantía y salvaguarda de los derechos de los niños, y están expuestas. Ahora, las excepcionalidades no pueden ser para poner en riesgo a los niños sacándolos a la calle cada vez que crea que están encerrados y aquí, vuelvo y repito, estamos en un momento difícil, y lo entendemos todos, para el cual ninguno estaba preparado, ninguno como padre ni como madre estaba preparado para esto, pero es un momento necesario. Aquí las excepcionalidades no pueden ser utilizadas para poner en riesgo la salud de los niños. Los niños, niñas y adolescentes del país tienen que estar protegidos. Su seguridad y su salud es una prioridad para el gobierno nacional. Y por eso las medidas sí son estrictas, pero las excepcionalidades hoy están, porque el principio superior de salvaguarda está escrito y está estipulado en el decreto.
Entonces ya sabemos que la línea 141, si usted, papá, mamá, pues es padre cabeza de familia, es padre soltero y tiene que salir con su chiquito y hay algún tipo de abuso por parte de la autoridad, ahí está la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 141, para que usted reporte ese tipo de abuso. Pero mire, Hugo Mario...
Camila, dos dígame. Segundos, solo para decir, en el decreto 090 del 2020, en el numeral 3,
sí,
está la excepcionalidad con estas actividades, si es el cuidado institucional o domiciliario de mayores, de mayores, personas menores de 18, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y de animales. Ahí en los menores de 18 años están contemplados niños, niñas y adolescentes con temas excepcionales para el cuidado e integridad de su salud.
Claro que sí, pero Hugo Mario, antes de su pregunta, me escribe un oyente, hombre, y me hace la siguiente reflexión. Siempre que estamos hablando de temas de educación de niños, solo se oyen voces femeninas. Y para la muestra, un botón. Acá tenemos tres mujeres hablando del tema de los niños y como si los hombres, como si los papás no tuvieran que entenderse de estos temas. O sea, acá es 50-50. O sea, el 50% del niño es del papá.
Sí, es obligación del papá y de la mamá, Camila, aunque hay que ser realistas. En Colombia, pues, hay gran cantidad de madres cabeza de familia, de madres solteras que están a cargo de sus hijos también en esta época de crisis.
Y que sea un momento para repensar, Hugo Mario, en esta época de crisis y hacer el llamado también a esos hombres que no son responsables de los niños, que se tienen que hacer responsables de los hijos. Es que esto no es una tarea solo de las mujeres, también es una tarea de los hombres.
Justamente, Camila, quiero preguntarle a la doctora Arbeláez, que hablaba ahora de padres separados. ¿Qué pasa con ese acuerdo que han hecho padres separados para distribuir el tiempo de compartir con los hijos en medio de esta orden de aislamiento obligatorio y esta crisis por el coronavirus? ¿Cómo se cumple esa decisión que en ocasiones es una decisión judicial y que permite a los padres compartir, así estén separados, tiempo con sus hijos?
Sí, nosotros desde el día 1 de la cuarentena sacamos una directriz para poder enmarcar en el eje de papás separados, y es, nosotros entendemos que el interés superior es el de los niños y todos tienen derecho a tener una familia, según el artículo 44 de la Constitución Política de nuestro país. En ese sentido, tener una familia es papá y mamá cuando están separados y compartir con los dos. Ahí el lineamiento es, se deben cumplir lo estipulado por la autoridad competente, que no solamente puede ser juez, sino defensor de familia, comisaría de familia o notaría, las diferentes modalidades mediante las cuales se haya llegado el acuerdo, y se puede cumplir a cabalidad con lo estipulado en el acuerdo, llevando el acuerdo impreso para mostrárselo a la autoridad si llega a frenarlo, para poder garantizar o decir por qué se está movilizando con el niño. Importante decir, es de una casa a otra. No más. La prioridad es el bienestar y la salud de los niños, y todos los niños, si van a salir a desplazarse a la casa de su padre o su madre, según lo establecido por la custodia, tienen que salir con tapabocas y todos los elementos de bioseguridad.
Sí, de todas maneras, pues ahí el problema es que así sea el traslado de una casa a otra, doctora Arbeláez, existe el riesgo de que en una de las casas no se estén tomando las medidas de prevención, ¿no? O sea, es decir, el niño puede estar seguro en la casa en donde permanece mayor parte del tiempo, pero igual tiene que llegar a otra casa donde seguramente no va a estar tan seguro.
Aquí estamos haciendo un llamado a la corresponsabilidad. Yo creo que es el momento de redefinirnos como sociedad. Nosotros, y el código lo establece, aquí los responsables de la seguridad de niños, niñas y adolescentes es la familia, la sociedad y obviamente el Estado, pero aquí todos somos corresponsables. Aquí el llamado es a que seamos realmente precavidos y que nos cuidemos todos, porque no queremos que esta pandemia nos afecte como ha llegado a afectar a otros países. Y creo que el gobierno lo ha manejado muy bien, ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar de manera acertada, y aquí lo que está velando el presidente de la República es por el bienestar y la salud de los colombianos y las familias colombianas.
Pero sobre esto que pregunta mi compañero Hugo Mario, que tiene razón y no habíamos caído en cuenta en los padres separados, ¿legalmente sigue la custodia compartida? Porque hay algunos casos, y nos llegan acá mensajes de oyentes, de papás que dicen, estamos en cuarentena, no se puede salir, y queda la mamá, pues voy a decir una palabra, engrampada con el niño durante todo el tiempo sin que el papá se haga cargo de absolutamente nada.
Camila, más allá de engrampados, aquí volvemos a repetir, la custodia se tiene que respetar de acuerdo a lo establecido por la autoridad competente. ¿Por qué? Porque el niño tiene derecho a una familia, y la familia, cuando está con papás separados, se constituye por los dos papás, papá y mamá. La custodia sigue, y aquí yo también quiero decirte, mucha gente dice, como te dice tu oyente, nosotros hemos tenido el caso contrario, los papás están diciendo, yo quiero ver a mi hijo, yo lo quiero seguir viendo, yo quiero tener la posibilidad de cuidarlo en esta cuarentena, quiero estar con él, compartir con él, y ese llamado, y como les decía ahorita, a la responsabilidad del padre es vital, es importante, porque también son referentes como lo son las madres, y aquí el cuidado es obligación de todos, de la familia.
Camila, a propósito de su última pregunta y la que formuló mi compañero Hugo Mario Palomar en Cali, yo quisiera hacer un brevísimo comentario, porque no son pocas las llamadas que yo empiezo a recibir, incluso de clientes y de gente, pero le digo, cada 15 minutos, pues, en donde me empiezan a preguntar una serie de cosas, y yo siempre les digo, mire, cuando se decreta un estado de emergencia como el que en efecto decretó el señor presidente Iván Duque en Colombia, significa que solo se cambian las normas que los decretos ley que se desarrollan en virtud y a propósito de ese decreto de emergencia se expiden. En otras palabras, todo el ordenamiento jurídico sigue exactamente igual, salvo las nuevas leyes que en virtud de la declaratoria de estado de emergencia decretó el presidente de la República con la firma de todos sus ministros. De tal manera que eso es importante, porque la gente entonces empieza a sacar una cantidad de conjeturas. No, es que entonces cambió el régimen laboral. No, cambió el régimen de la patria potestad. No, cambió el régimen. No, eso no ha cambiado, salvo que de manera expresa una legislación especializada que formule el presidente de la República en el marco de la emergencia se expida, todo lo demás sigue igualitico. Y me parece que claro, esa es una importante complementación a lo que dice la doctora Lina Arbeláez en este y en todos los demás temas.
Y me imagino, Rodrigo, que también lo están consultando mucho a propósito de la situación laboral. ¿Qué pasa con el tema de la asistencia alimentaria ahora que tanta gente va a quedar cesante?
Asistencia alimentaria, y eso que ustedes saben que yo no soy ni abogado de familia ni abogado de la vereda, pero todos los amigos lo llaman uno. Oiga, ya que usted es abogado, entonces me supongo que quedó suspendida la obligación de pagar mi asistencia alimentaria. No, todo lo contrario, es el momento en donde más necesitan al papá y la asistencia alimentaria. Me supongo entonces que quedó suspendido el contrato tal. No queda suspendido, salvo que la autoridad competente diga que quedó suspendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importantísimo, porque de alguna manera lo que hacemos es concentrar todos los esfuerzos como nación en los aspectos que el señor presidente de la República diga, y no en todos aquellos que cada ser humano quiera inventarse.
Doctor Arbeláez, yo difiero completamente de la posición de mi compañera Valeria Santos, y yo le pregunto a usted, ¿cree que todo este discurso de las libertades de los niños en cuanto a la salida de los parques, a las salidas recreativas, es exagerado y fuera de foco en este momento?
No, repito, aquí la prioridad, como lo ha establecido el señor presidente de la República, es la salud y el bienestar de los niños, las familias y sobre todo, pues, de estos dos grupos poblacionales que son niñez y adulto mayor. Aquí necesitamos garantizar la salud de ellos y en este momento el llamado es a que se tienen que quedar en casa.
Ese es el llamado, nos tenemos que quedar en casa, se nos va acabando el tiempo, pero por eso quisiera pedirle a cada una, pues una conclusión y un mensaje a esos papás, porque acá como para los niños es nuevo, para los papás también, para todos está siendo un desafío qué hacer en la casa con nuestros hijos. Y quisiera empezar con Nuria García, psicóloga infanto-juvenil, que es directora de Ayudarte Estudios de Psicología. Nuria, como conclusión, pues evidentemente es muy difícil sacar una sola, pero ¿qué decirle a esos papás?
Uno, que mantengan la calma, que es imprescindible, de verdad. Ya sé que a veces no lo tenemos y que es fácil decirlo, pero necesitamos controlarnos nosotros para ayudarles a ellos. Somos el modelo, siempre lo hemos sido, y según como nosotros lo gestionemos, ellos también lo van a hacer. Así que, por un lado eso, y por otro lado, reducir un poco las expectativas, porque es que es nuevo, como decís, para todo el mundo en general, y estamos improvisando, probablemente cometeremos muchos errores, pero creo que lo importante es centrarnos en las cosas que estamos haciendo bien y no ser tan exigentes con nosotros mismos, porque es una situación límite y estamos haciendo lo mejor que podemos.
Claro que sí, y esa misma pregunta se la quiero hacer a Diana Zuluaga, directora de ANECA, Microschool y experta en educación en casa. ¿Qué conclusión y qué mensaje le podemos mandar a los papás en este momento?
Pues Camila, un poco en la misma línea de Nuria, sí, es un tema de calma, pero también de honestidad, también de, aun cuando en algunos momentos un papá, una mamá o cualquier miembro de la familia se salga de casillas o tenga alguna reacción de pronto que no es la ideal, pues se vale siempre y cuando estemos en un entorno cuidado, en un entorno de reflexión, en donde pues también los miedos o las incertidumbres que como adultos vivimos, pues se compartan de una forma armoniosa con los niños y pues obviamente cuidándonos todos. Yo sí insisto en este como frasecita de se vale, ninguno vino a aprender, nadie tenía el manual de cómo manejar esto, entonces en realidad evidentemente sí vamos a cometer muchos errores, pero pues tratar de estar lo más conectados posibles con nosotros mismos, con nuestros niños, con nuestras familias. Es un tiempo de enorme recogimiento, de volver a lo básico, de valorar las cosas más chiquitas de la vida, y aun cuando evidentemente como adultos tenemos millones de incertidumbres de situaciones del tema económico, el futuro, bueno, muchas cosas reales pues nublando nuestra cabeza, también podemos ver que el vocabulario de este tiempo, de no hablar de encierro, sino un tiempo de casa en familia, cómo podemos pues ver el vaso medio lleno en medio de esta contingencia, pues para darles un mensaje también esperanzador a nuestros niños y de recoger lo positivo. Hay familias que, por ejemplo, usualmente el papá no está presente porque sale mucho a trabajar o la mamá sale mucho a trabajar, y en este tiempo pues están ahí todos con la camiseta puesta, que pues evidentemente es lo ideal. Entonces también es una oportunidad de compartir, de reconocernos. Hay parejas que de pronto uno vive en su mundo laboral, el otro en el suyo, y por las noches eventualmente se ven, o con las familias en los fines de semana. Ahorita sí, esto es como un espejo 24/7, a ver si nos gusta o no nos gusta. Y pues más vale que nos guste que nos lo hagamos fácil.
Claro que sí. Y por último, doctora Lina Alvera, es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué decirle a todos esos papás? Pero papás no solo que tienen la comodidad de muchos sectores, que pueden tener computador, que pueden tener las consolas, sino también a esas mamás y esos padres que la están pasando mucho más difícil porque ellos no tienen esas posibilidades.
Bueno, primero yo quiero hablarle a los niños y niñas que nos están oyendo, decirles que realmente ustedes son unos referentes para nosotros, también estamos aprendiendo de ustedes. Ustedes están invitándonos a repensarnos como padres de familia y como sociedad, y también estamos aprendiendo de la paciencia que ustedes han tenido, y ustedes han sido unos verdaderos héroes, porque en este momento en donde son inquietos, necesitan del movimiento, nos están enseñando a nosotros que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, tenemos que estar unidos y un poco bajar las revoluciones a la dinámica con la que veníamos comportándonos. Como decía un poco Diana y Nuria, también es un momento para empezar a dialogar y a interactuar de una manera mucho más real y mucho más efectiva los unos y los otros. Y a los papás, importante, no violencia, no golpes, no gritos. Sabemos que va a haber momentos de incertidumbre, de molestia, pero hay que bajar las revoluciones y nosotros también aprender a controlar esas emociones, saber que el golpe y el grito no producen nada y que por el contrario producen efectos muy negativos a largo plazo en nuestra niñez. Entonces tenemos que nosotros empezar también a repensar esa manera en cómo educamos y poner el diálogo, el juego y el amor como el eje central de este momento de convivencia, pues que es difícil, pero repito, necesaria, y una invitación a que hagamos de nuestra casa ese lugar más seguro.
Claro que sí. A nuestras tres invitadas, a la doctora Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mil gracias. A Nuria García, desde España, psicóloga infanto-juvenil, gracias también por habernos acompañado. Y a Diana Zuluaga, la directora de ANECA Micro School, mil gracias por haber estado con nosotros. Claro que hay muchos retos y todavía pues nos quedan muchas preguntas. Todas las respuestas no existen y creería uno pues que nadie las tiene. Pero aquí estamos desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, para hacer las preguntas por ustedes, para acompañarlos en medio de esta situación que estamos viviendo todos y para tratar de encontrar las respuestas a esas preguntas, Valeria, que todos nos hacemos y que todavía pues no hay una única tesis universal frente a los niños, nunca la ha habido y ahora mucho menos.
Así es, Camila. Preguntas que nos hacemos hoy los papás, pues en torno no solamente a la salud de nuestros hijos, a la economía, al futuro, al presente, también al pasado, que hemos venido haciendo mal y que podemos hacer ahora mejor. De todos los retos hay oportunidades y como nos explicaban nuestros panelistas hoy, nuestras invitadas, la oportunidad de acercarnos a la familia, de conocer nuestros hijos también en muchos aspectos que no hemos podido tener la oportunidad de conocer nuestras parejas y de generar un ámbito familiar, un espacio saludable y enriquecedor para el futuro y para el presente de nuestros hijos, que son los más importantes, el futuro de nuestro país y el futuro del mundo entero, Camila.
Y tenemos, antes de irnos, antes de que lleguen nuestros compañeros de Meridiano Blue, una noticia de último minuto que tiene que ver con...